Bien, buenas tardes. Pues en la sesión de hoy se trata de continuar con nuestra aproximación a la historia del Próximo Oriente Antiguo. Habíamos dedicado una primera sesión a abordar una evolución cronológica, por así decirlo, general a la historia del Próximo Oriente, en la que tratábamos de encontrar elementos, pues bueno, que pudieran ser coincidentes, ¿no? En ese caos, bueno, pues de pueblos y demás que caracteriza en la historia del Próximo Oriente. Y de lo que se trata en la siguiente sesión vimos el origen del Estado y el primer momento, ¿no? Pues bueno, de generalización de una serie de ciudades-estado independientes, más o menos durante el cuarto milenio, que es el ámbito sumerio, y de un primer imperio universal en torno a la primera mitad del tercer milenio, y entrado también en el tercer milenio, que es el imperio acadio, sobre el que habréis o estaréis, habréis ya, porque ya se acabó el plazo ayer, reflexionado en la primera PEC, ¿no? A propósito de las revueltas contra Naram-Sin, y hoy, bueno, pues abordamos un siguiente eslabón en esa evolución de la idea de Estado y en la complejidad, lo veíais también en un cuadro que se subió aquí hace algunas semanas, ¿no? Esa evolución de la idea de Estado en Mesopotamia, ¿no? Antes de que, bueno, pues en las próximas sesiones abordemos todas esas realidades periféricas en torno a Mesopotamia, persas, asirios, en fin, quizá al revés, ¿no? Asirios que son más antiguos, hititas, elamitas, persas, bueno, toda esa extrarradio, digamos, de la llanura mesopotámica, y después, bueno, pasadas algunas semanas, nos adentremos en Egipto, ¿no? Por recapitular un poco, si os acordáis, en la última sesión habíamos hablado de el Imperio Acadio y habíamos terminado afirmando, bueno, pues cómo precisamente se intuye en el material del texto que habéis tenido que leer para la PEC, bueno, pues ese Imperio Acadio que había mantenido, por así decirlo, la autonomía de las ciudades sumerias, bueno, pues se había encontrado con un problema de sucesivas revueltas de ciudades-estado, ¿no?, que unidas a la entrada de una serie de grupos procedentes del exterior y, bueno, y a la sedentarización, por tanto, en la llanura mesopotámica de grupos todavía nómadas y, por tanto, habitualmente hostiles, bueno, pues había supuesto el final del Imperio Acadio. Y decíamos que después del final del Imperio Acadio se producía, y creo que exactamente nos quedamos en ese punto, ¿no?, eso que tradicionalmente se ha llamado el Renacimiento Sumerio, es decir, un periodo en el que, de nuevo, esas ciudades que habían estado dominadas por el Imperio Acadio, pues bueno, volvían a tratar de controlar esa hegemonía que también decíamos que durante el periodo protodinástico y dinástico arcaico había sido pues muy oportunista y de lucha, digamos, entre ciudades, y esa hegemonía pues bueno no siempre estaba vinculada a las ciudades acadias, sino que estaba vinculada a antiguas ciudades sumerias, ¿no? Y una manifestación de eso era ese periodo en el que con el rey Urnamu se configuraba la denominada Tercera dinastía de Ur, ¿no? Una dinastía, pues bueno, caracterizada por los típicos elementos atribuibles a la época posterior a un imperio que ha dominado, al menos desde el punto de vista comercial y económico, toda Mesopotamia, ¿no? Una primera consecuencia del fallo del Imperio Acadio y que se percibe muy bien en la Tercera dinastía de Ur, creo que llegamos a afirmarlo, es la preocupación de los monarcas por la legislación. Si recordáis, prácticamente no hay códigos legales en el Próximo Oriente anteriores al código de Urnamu, en fin, del que el código de Hammurabi, que quizá es el más conocido, es heredero, ¿no? Precisamente porque solo después de la liberación del yugo acadio, los monarcas del Próximo Oriente sienten la necesidad de legitimar ese poder desde un punto de vista político, y desde un punto de vista también propagandístico, ¿no? Entonces, esa tercera dinastía de Ur, que abre lo que se llama el Renacimiento Sumerio, abre también para la historia de la que se va a convertir en una de las ciudades más importantes y centro, por así decirlo, del poder en la Mesopotamia antigua en torno al 1700 a.C., por tanto, en la primera mitad del segundo milenio, Bueno, pues para la historia de Babilonia, ese periodo posterior a la desmembración de Ur III, que ahora veremos a qué se debe, bueno, pues se le denomina el paleobabilónico. ¿Por qué? Porque se entiende para los historiadores que se ocupan de Babilonia que es un periodo en el que determinadas ciudades, lo tenéis aquí en el esquema del mapa, ¿no? Después del final de Ur III, determinadas ciudades, Ebla, en la zona de Palestina, y Sin, Larsa y Mari, ya en el ámbito más estrictamente mesopotámico, habría que unir quizá también ahí la ciudad de Asur, aunque la estudiaremos a propósito del imperio asirio, pues bueno, se van repartiendo la hegemonía política, ¿no? Sucesivamente, además, después de eso que se ha llamado desde la óptica del Imperio Acadio, el Renacimiento Sumerio, porque Ur es una ciudad sumeria, ese periodo que llamamos paleobabilónico, toda esa, ese periodo prebabilónico, como dice ahí, tiene la característica de que sobre todo va a trasladar de nuevo el centro de gravedad de la política de la Baja Mesopotamia, Ur, a ciudades de ámbito más bien semita, como pueda ser, por ejemplo, la ciudad de Mari, la ciudad de Larsa, obviamente la ciudad de Babilonia. Bien, como explicamos la tercera dinastía de Ur en su momento como una especie de reacción al dominio acadio, con un rey legislador volcado en la propaganda de la ley, volcado de nuevo en garantizar el abastecimiento de la ciudad, bueno, quizá el monarca más conocido del Renacimiento Sumerio, porque está muy sobre representado en las fuentes, sea Gudea de Lagash, el rey de Lagash, la ciudad de la Baja Mesopotamia. Tenemos ahora que preguntarnos a por qué se produce el final de la tercera dinastía de Ur. La tercera dinastía de Ur no es más que un periodo en el que esa ciudad se convierte en hegemónica, bueno, pues, y que esto reedita, como decíamos, esa lucha por la hegemonía de corte oportunista típica del cuarto milenio antes de Cristo, aunque ahora estemos en un periodo más avanzado, de ahí que sí que sea válido hablar a veces del renacimiento sumerio. Bueno, pues los dos elementos fundamentales que generan el final de Ur III son casi, en parte, hay un tercer invitado que es nuevo, los mismos que han generado el final del Imperio Acadio. Decíamos que el Imperio Acadio, y algunos lo habéis expresado más o menos así también en esa valoración de la figura de Naram-Sin que se os pedía en la PEC, decíamos que había fracasado porque había tratado de imponer una unidad político-económica sobre un territorio muy plural, sobre un territorio marcadamente diverso, y no había cortado suficientemente los afanes independentistas de algunos centros. Bueno, pues la primera razón del final de Ur III va a ser precisamente el afán independentista de algunas ciudades que van a ser las clave en el periodo pre o paleobabilónico, y Sin, Larsa, Mari, Asur y la propia Babilonia. Ese afán independentista de algunas ciudades que no soportan el empuje hegemónico de Ur III va a ir unido también, o va a ir acompañado, es una manifestación también de ese afán, bueno, pues ese efecto llamada de estas ciudades, ¿no? Que empiezan a concentrar o a atraer población, que inician grandes procesos constructivos en los que se inmoviliza, por así decirlo, la riqueza y en los que se desarrolla una nueva imagen de la realeza de la que se nutrirá el propio Hammurabi de Babilonia, que en cierta medida recupera algunos principios ya inseparables del ser monarca en Mesopotamia que habían nacido en el Imperio Acadio, pues la geografía del poder, el dominio territorial, la economía, la diplomacia de prestigio, en fin, veremos luego algunos ejemplos, y eso va configurando, pues bueno, ciudades que se convierten en centros importantes con predominio, sobre todo, del elemento semita y con una gran apuesta por la centralización. Una de las características básicas de Ur III y después de la Babilonia de Hammurabi es su gran apuesta por el control del comercio, de los propietarios de los barcos, de los impuestos, de los matrimonios. Si uno lee el código de Hammurabi, ve que, bueno, pues se tasan una serie de elementos en la dote o en el contrato, ¿no?, matrimonial, que hay un derecho ya pecuniario de intervención estatal en las multas, en, bueno, todo esto que indica, pues bueno, que después del Imperio Acadio el legislador y el rey en definitiva en estas ciudades, así había sido en el código de Urnamu, se convierte en un rey intervencionista, ¿no? Es un periodo de gran centralismo estatal, ¿no? Este del paleobabilónico y del babilónico. Un segundo elemento que también había tenido importancia es el de la presencia de pueblos extranjeros, nómadas o seminómadas, que en un momento determinado, como vimos, inquietaban las fronteras del imperio acadio, ¿no? Amorreos que vuelven a aparecer para generar el final de Ur III, o los Guti, en fin, distintos grupos, aquellos venidos de latitudes más septentrionales, que, bueno, pues ponen de manifiesto que determinados grupos, como dice ahí, occidentales y periféricos, bueno, pues también deben ser tenidos en cuenta en el orden político del momento. Los Amurru son un ejemplo, pero esos estados como Asur, que veremos en su momento, o incluso Hatti, el imperio hitita, empiezan ya para este momento a estar en sus reinos medios, ¿no?, en su momento de máximo esplendor. Y el tercer elemento, que es novedoso y que es, bueno, pues el que no tiene nada que ver o no ha tenido nada que ver con el final del imperio acadio, pero que ahora tiene importancia durante los comienzos del tercer milenio, es el desarrollo del reino de Elam, ¿no? Los elamitas, que son un reino ubicado en la zona más meridional del Golfo Pérsico, en la fachada más oriental del Golfo, pues bueno, son un reino poderoso, ¿no?, articulado seguramente a la manera del Imperio Hitita como un estado federal con dos principales ciudades, que son Susa y Elam, ¿no?, y que, bueno, pues a pesar de que tiene una línea de expansión hacia el ámbito iranio, y de hecho después serán conquistados por los medos y por los persas, desarrolla sucesivamente, como hemos visto que había hecho Naransin, incluso antes Sargón, una serie de campañas de prestigio, ¿no? Pues bueno, contra distintas ciudades o contra ámbitos, bueno, pues concretos, ¿no?, de la llanura mesopotámica, ¿no? Bueno, todo eso supone el final del periodo de la tercera dinastía de Ur, por tanto, entrada de grupos exteriores, bueno, pues los Guti, que habían supuesto el final del el imperio acadio, no los tenemos en cuenta ahora, pero sí los amorritas y sobre todo la presencia del reino de Elam en esa fachada, digamos, meridional, y abren el periodo siguiente, que es ese periodo del preo del paleobabilónico, caracterizado por nuevos centros hegemónicos que prácticamente, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, donde al margen de Agadé o de Akkad no había habido ninguna ciudad que no hubiera tenido protagonismo en los momentos de origen del Estado, que ahora lo haya vuelto a tener, pues seguimos hablando de Ur, de Uruk, de Lagas, de Surupak, ciudades que ya existían desde el cuarto milenio. Sin embargo, ahora empiezan a desarrollarse centros urbanos importantes que habían estado un poco en la periferia de la Baja Mesopotamia. Básicamente, un periodo de dominio de la ciudad de Isin entre el 2004 y el 1932 a.C., otro periodo de dominio de la ciudad de Larsa entre 1932 y 1780 a.C. y el último de dominio de la ciudad de Mari entre 1810 y 1750. Bueno, ahí tenéis algunos datos sobre cada uno de esos periodos. No nos vamos a detener en todos ellos, ¿no? De manera, digamos, específica, pero sí que hay que dar algunos rasgos que puedan ser más o menos generales para ese periodo de Isin, de Larsa y de Mari. Algunos son herederos del final de Ur III, ¿no?, y no son, por tanto, absolutamente novedosos, pero sí que nos permiten entender algunas cosas que luego explican ese gran centralismo y ese gran intervencionismo estatal típico de la Babilonia de Hammurabi. Primer elemento, que no es nuevo, pero que se percibe ahora, ¿no?, la gran importancia que tiene la ciudad en el paleobabilónico. Tanto los monarcas de Isin, como los monarcas de Larsa, como los monarcas de Mari, entiendo que la ubicación de las tres ciudades, bueno, más o menos de manera memorística la hacéis, pero creo que hay aquí un mapa, que ahora no seré capaz de encontrar, pero bueno, hay en cualquier caso un mapa en las diapositivas anteriores en el que aparecen, bueno, pues todas esas, en fin, no debe estar aquí, debe estar en la anterior, donde aparecen ubicadas esas ciudades. Bueno, en cualquier caso, El primer elemento es el protagonismo de la ciudad, un protagonismo que se concreta en la importancia que van a adquirir los templos. Ahí tenéis Isin, por ejemplo, ¿no? Los templos, Larsa también, Mari está un poco más arriba, ¿no? Aquí no aparece colocada, pero más o menos por aquí. Que la importancia que tienen los templos y los palacios, sobre todo el palacio, y un caso característico es en concreto el palacio de Mari, se va a convertir en la imagen perfecta del poder del monarca, ¿no? Segundo elemento, además de la importancia de la ciudad, el monarca trata de controlar, esto es consecuencia del éxito de esa fórmula en Ur-3, a pesar de que haya sido un periodo político que haya terminado mal, ¿no? Que haya perdido su hegemonía, la importancia que tiene para el monarca su legitimación desde el punto de vista de ser un buen legislador, intervenir en las estructuras estatales, sobre todo de propiedad y de comercio, y practicar, porque esto es una novedad que había introducido el Imperio Acadio, una actividad diplomática que le muestre como un monarca poderoso también hacia el exterior, que es capaz, bueno, pues como decían los textos de Sargón o de Naram-Sin, de lavar sus armas o de, bueno, pues tener contacto con el mar superior o con esas cuatro regiones que también habéis comentado a propósito de las revueltas contra Naram-Sin, ¿no? Eso va dibujando un modelo de ciudad relativamente diferente en el que más que el dominio del territorio, más que la sostenibilidad del territorio, lo que interesa sobre todo es la personalidad del monarca y su capacidad de intervención, ¿no? Básicamente, pues yo que sé, el Ipitistar de Isin, Cinrilín de Mari, Samsiadad de Assur y obviamente Hammurabi de Babilonia, prácticamente se van sucediendo en el dominio de la hegemonía en estas ciudades, con lo cual aquí también entendemos eso del renacimiento sumerio, ¿no? Si el periodo sumerio era un periodo marcado sobre todo por la disputa por la hegemonía, pues bueno, aquí estamos viendo que sobre todo con ciudades de corte semita, como puede ser Isin, Mari o Babilonia, otras más de carácter sumerio, como por ejemplo Larsa o la propia Lagash, ¿no? Pues bueno, vamos viendo que son determinadas ciudades en virtud del poder de sus monarcas, bueno, pues las que van disputando esa hegemonía del espacio mesopotámico, con un gran interés, como veis ahí, por controlar también las rutas comerciales, lo que genera a veces algunas disputas, y por un claro intervencionismo estatal que marca de manera evidente un cambio, por así decirlo, de signo desde el punto de vista político, ¿no? Lo más característico de estas ciudades, además de la actividad en el palacio, no va a ser la actividad en el templo. Los templos se van a convertir también, de hecho, el gran proyecto, ¿no? De Hammurabi es el gran templo que luego aparece en los poemas de Numaelis y otros, el gran templo de Marduk, ¿no? Donde, bueno, pues se venera no al principal, pero sí al menos al dios protector de Babilonia, ¿no? Esto lo que pone de manifiesto, si se hace una apuesta por el palacio y por el templo, ¿no? Lo que pone de manifiesto son dos cosas. Primero, que la imagen del poder, aunque deba practicarse una diplomacia hacia el exterior, incluso a veces puede haber, como veremos en el periodo de Hammurabi, unas campañas militares de prestigio, la imagen del rey o el buen gobernante es ajena a cualquier concepto que tenga que ver con la nación o con la raza, como habíamos visto, por ejemplo, en los Anunnaki de acadios o en los nativos de Akkad, ¿no? Como decía en los textos de Sargón, ¿no? Sino que el rey es importante porque cuida la ciudad. Ya no hay un interés por salir hacia el exterior o por esas campañas de prestigio, aunque a veces se hagan, ¿no? Y lo que hay es un intento, pues bueno, de mantener los almacenes del templo lleno, la riqueza llena de los almacenes, etcétera, ¿no? Todo esto que indica, pues bueno, que vivimos un periodo, ese periodo que llamamos paleobabilónico, declara, bueno, pues declara riqueza o de claro dinamismo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista productivo, ¿no? Ahí veis cómo, bueno, pues por ejemplo en el periodo de Mari, Cinrilín desarrolla una serie de actividades comerciales para obtener a través de la diplomacia internacional, bueno, pues materiales exóticos de orfebrería, aceite, estaño, cobre, etcétera, todos ellos volcados en los palacios y sobre todo en las salas de recepción de los palacios, que se van a convertir en fundamentales desde el punto de vista de la representación de la realeza, ¿no? Ahí tenéis precisamente para ese periodo pre o paleobabilónico, a veces también llamado intermedio, algunos de esos rasgos sistematizados, ¿no? La importancia del palacio, a veces incluso mayor que la del templo, la concepción universalista de la monarquía, bueno, también no lo dije antes porque iba a salir después cuando hablemos del código de Hammurabi, es muy habitual desde Ur III, en el código de Ur-Nammu ya está presente, que como reacción a ese periodo en el que se han forjado realidades supranacionales, como ha sido el Imperio Acadio, el rey quiere presentarse como un libertador. Entonces esa idea de la figura del rey como buen pastor, que en fin, el código de Hammurabi y el de Ur-Nammu lo dice con palabras muy parecidas, ¿no? Pues la viuda nunca más será sometida, o el hombre de una mina no será sometido al hombre de un ciclo. Bueno, pues todo esto indica que hay como una especie de amnistía general, bueno, pues de esa ocupación o de esa presión comercial o económica acadia, ¿no? Bueno, pues la liberación de la esclavitud por deudas, las cancelaciones de las deudas, todo esto son elementos bastante habituales, ¿no? Desde el punto de vista del código, ¿no? Y desde el punto de vista de la figura de la realeza. Y sobre todo ese carácter, como veíamos antes, centralista. Una manifestación del centralismo, heredera precisamente del código de Ur-Nammu, va a ser la apuesta de todos estos monarcas, aunque siempre deslumbra el de Hammurabi, por los códigos legales, ¿no? Tenemos leyes para en torno al 1900 a.C., el siglo XIX a.C., en Esuna, y tenemos también para ese mismo periodo, Hammurabi ya sabéis que es del 17 a.C., en la ciudad de Isin, firmadas por el monarca Lipitistar, ¿no? Precisamente además esa importancia del monarca en la vertebración de el centralismo va a hacer también que los periodos de hegemonía de estas ciudades en el paleobabilónico y el propio periodo de hegemonía de Babilonia sean periodos, digamos, muy breves o muy inestables, en la medida en que están muy sometidos a la personalidad de los gobernantes. De hecho, el cenit de cada una de estas ciudades o del dominio de cada una de estas ciudades coincide con la personalidad de un monarca concreto, de la misma manera que a la muerte de Hammurabi parece que sus herederos no tienen la capacidad suficiente para mantener el esplendor de esa ciudad, ¿no? Antes se hablaba, decía yo, como en el periodo paleobabilónico también se percibe, después del renacimiento sumerio, después de Ur III, una cierta recuperación del elemento semita, bueno, una manifestación no solo geográfica de ciudades que están más en ámbito semítico, sino una manifestación institucional de esto. Es, por ejemplo, el peso que va a tener la institución familiar en la transmisión de las herencias y en todos estos elementos de esa nueva economía más o menos intervencionista y estatalizada, ¿no? Bien, ¿cómo llegamos en este marco de cosas, ¿no?, al periodo plenamente babilónico, que es el periodo de la Babilonia de Hammurabi, ¿no?, entre 1792 y 1750, ¿no? Bueno, pues en principio llegamos a ello a partir de todas esas transformaciones, ¿no? Primero con presencias amorritas y después con dominios de otras ciudades, que en un momento determinado, en torno al año 1800 a.C., bueno, pues generan la debilidad de esas monarquías del entorno, ¿no? Con Rimsin de Larsa, con Dadusa de Suna y con Shamshi-Adad de Assur, bueno, pues coincide un monarca que, bueno, pues ha incluido en ese momento como vasallos dentro de esa actividad diplomática de carácter internacional a los monarcas de Larsa o de Mari, y que se va a convertir en torno a 1760-50 a.C. en el gran monarca que controle, con unos principios que vamos a ver a continuación, que son diferentes pero que beben también en toda esta tradición estatal, la Mesopotamia central. Bueno, aquí lo tenéis explicado con otros elementos, luego me detengo un poco en ellos, pero se puede decir que hay como cinco grandes principios, ¿no?, que articulan la política de Hammurabi. Como digo, algunos son herederos de su tiempo, otros son novedosos, y todos en definitiva están en un contexto en el que Hammurabi se ha convertido, con su ciudad Babilonia, muy monumentalizada también en este momento, aunque ya lo estaba con anterioridad, ¿no? Bueno, pues se ha convertido en uno de esos monarcas que ha llenado el vacío de otras ciudades que en periodos previos han incluso controlado a esta mítica y milenaria ciudad de Babilonia. ¿Sobre qué cinco herramientas gravita el éxito de Babilonia? Algunas en relación con la política interior, como veis ahí, luego comentamos alguna cosa, y otras en relación con la política exterior. Bueno, pues la primera, la diplomacia. Prácticamente toda la investigación, bueno, pues considera que el ascenso de Hammurabi tiene que ver con su capacidad de establecer un compromiso de colaboración con monarcas del entorno, a los que a lo mejor no puede vencer en sus redes comerciales o en su política militar, aunque en general el ejército se utiliza sobre todo para controlar rutas comerciales. Había por aquí atrás una explicación un poco de cómo juega o qué papel desempeña el ejército en este periodo del paleobabilónico, ¿no? Bueno, pues aunque a veces se pueda utilizar, bueno, pues el recurso a la diplomacia para atraerse a estados a los que no se puede vencer militarmente, parece que fue el arma fundamental que llevó a Hammurabi a convertirse en el líder, ¿no?, de la política internacional en la Mesopotamia central, ¿no? Por ejemplo, establece un acuerdo con Zinrilín de Mari para que Babilonia y Mari juntas frenen el efecto o el empuje de otra ciudad importante en el siglo XVIII a.C., de la que ya hemos hablado antes por su código legal, que es la ciudad de Suna, ¿no? Y también, bueno, pues en un momento determinado, la hija de Hammurabi casa con en fin, el hijo del rey de Mari, ¿no? Este tipo de uso de la diplomacia, no solo desde el punto de vista de la bueno, pues de los pactos de colaboración política, sino con dos dimensiones, la diplomacia matrimonial y la diplomacia económica, ¿no? Ese sistema del intercambio, del don y del contradón, que veíamos que desde el periodo de Mari había llevado a algunos de los monarcas pues a pedir pues cobre o madera a otros estados, a Siria, al estado de Mitanni o al imperio hitita, la propia colaboración, por ejemplo, que habréis visto, que estudiaremos, algo dijimos de ella al principio, ¿no?, de los carums entre ámbito hitita y ámbito asirio, es un ejemplo de cesión diplomática, ¿no?, basada en el intercambio, porque el comercio fundamentalmente en el mundo antiguo y en particular en el Próximo Oriente es diplomacia pura, ¿no? Bueno, pues esa es la primera herramienta. ¿Esto se había utilizado anteriormente? Obviamente sí, pero quizá Hammurabi utiliza la diplomacia más claramente como herramienta política, incluso para ceder en algunas cosas sin conceder, en el intento también, pues bueno, de controlar a posibles rivales, ¿no? Ese principio que a veces decimos de si no puedes vencer al enemigo, pues únete a él, pues bueno, en la diplomacia babilónica parece que es un elemento clave, ¿no? En segundo lugar, el uso de la guerra, ¿no? La política exterior babilónica reserva exclusivamente el ejército para el control de las caravanas comerciales y solo recurre a la guerra con los estados cuando sabe que estos están debilitados. Por ejemplo, la guerra que mantendrá Hammurabi con la ciudad de Larsa por el control de una tercera ciudad mítica o histórica, que es la ciudad de Uruk, ¿no? En principio, por eso, también el periodo babilónico o el periodo de esplendor de Babilonia está caracterizado como un periodo de paz, porque la guerra solo se utiliza en ámbitos puntuales y solo cuando se quiere frenar, pues bueno, episodios de desacuerdo con otros estados o de movimientos de grupos, pues bueno, que puedan ser inquietantes, ¿no? Como en este momento, por ejemplo, puede pasar con los hurritas, ¿no? Tercer elemento, hasta aquí prácticamente ninguno de los dos era novedoso, quizá lo era el oportunismo con el que se utilizan o la estrategia con la que se utilizan. El tercer elemento es el uso que se hace de la propaganda y de la imagen pública en dos líneas, ¿no? En primer lugar, la gran actividad constructiva. Esto tampoco es nuevo. Hemos visto que en el paleobabilónico la ciudad se convierte en el centro, templo y palacio de la actividad real y de la actividad del gobernante, ¿no? Y también esa propaganda de imagen pública se deja ver en la propia titulatura del gobernante, ¿no? Esto es algo que todos los monarcas posteriores a Sargón, sean o no semitas, prácticamente mantienen, ¿no? El propio Urnamu de la tercera dinastía de Ur, cuando se define como rey de Sumer y Akkad, ¿no? Bueno, pues ese entroncamiento, ¿no? O esa herencia de la titulatura tradicional de los monarcas acadios se convierte en un elemento de legitimación pública y de propaganda que tiene, pues bueno, muchísima importancia desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista de la legitimación. Una marca muy clara de esa propaganda, sin duda, va a ser el propio código, el uso del código de Hammurabi. Y la publicidad del código, que en realidad nos va a servir para explicar el centralismo estatal del que hemos hablado como característica típica del periodo paleobabilónico también, pues bueno, va a ser una manera de legitimarse, ¿no? Al final, en la cabecera del código, pues aparece Hammurabi frente al Marduk, del que recibe el rollo de la ley o el código legal, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es otra herramienta clave en la Babilonia de Hammurabi. El cuarto elemento, que también bebe en la tradición de la tercera dinastía de Ur y de los monarcas del prebabilónico, del paleobabilónico, de ese periodo intermedio, es la búsqueda del equilibrio social, ese rey que aparece como benefactor y como jurista, en el sentido de que dicta derecho, no de que dicta justicia. De hecho, el proemio del Código de Hammurabi dice que en realidad esto no es un código, sino que son una serie de disposiciones, ¿no? De dichos del señor, ¿no? De Dinat-Sarin, como dice el texto, que bueno, pues se han ido repitiendo en una jurisprudencia articulada y presidida por el propio monarca, y que la novedad no está tanto en que se legisle, sino en que se dé publicidad a la ley, ¿no? Y eso también es una manera de garantizar ese equilibrio social en aras también de ese acusadísimo intervencionismo estatal que habíamos visto anteriormente como rasgo típico de los estados del paleobabilónico, ¿no? De hecho, si os fijáis aquí, tanto en política interior como en política exterior, hay elementos que hemos visto, ¿no? Babilonia se convierte en sede de la realeza y, por tanto, hay que apostar por la ciudad. El cuidado de las obras públicas y la actividad constructiva es un reflejo del poder de Babilonia. Es el momento de los jardines colgantes, de los canales, en fin, de las grandes obras, también centradas en el santuario de Marduk. El monarca no deja nada, y eso se ve muy bien en el código y en lo que sabemos de la sociedad babilónica, al libre albedrío. En los textos hablan de que se controla incluso el comercio fluvial, como dije antes. Aparecen en las zonas dominadas por Babilonia delegados del rey, esos rabianum que funcionan como alcaldes. Incluso los ciudadanos pueden participar en tribunales populares, el llamado purrum. Hemos hablado también de la guerra y de la diplomacia, y veremos cómo, bueno, pues el sistema también de contribuciones o de corbeas estatales que se pide a los ciudadanos, el IQ famoso, ¿no? Ese fondo de tierras arrendadas y de prestaciones paralelas a esas tierras. Bueno, a este era el mapa que buscaba. Busca efectivamente, pues bueno, o evidencia un claro intervencionismo estatal. Esa cuarta herramienta era la búsqueda de equilibrio social. Bueno, pues en definitiva, ahora veremos algunos elementos del código de Hammurabi, ¿no? En una diapositiva que tenéis de síntesis con muchas voces y elementos que es bueno conocer, ¿no? Pero si uno estudia, pues, los habilum, los muskenum, los bardum, los asiru, las distintas castas o instituciones sociales que aparecen en el código, lo que en definitiva se está dibujando detrás de ellas es que la sociedad es muy compleja, pero que ya hay en función del talión, del tanto tienes, tanto vales, una posición social que además se define en función de si se trabaja para el palacio o no se trabaja para el palacio, de si se tiene propiedad o no se tiene propiedad, es decir, todos esos grupos sociales se definen en función de su posición en el Estado. De nuevo, esa búsqueda de equilibrio social está muy relacionada precisamente con la quinta pata del éxito de Hammurabi de Babilonia, que es la centralización estatal. Bueno, hago un pequeño inciso, este mapa es el que permitía ubicar las ciudades de Larsa, Babilonia, Mari, Asur e Isin, cuyos monarcas, Amsiedad de Asur, Cingelín de Mari, Rinsin de Larsa y Hammurabi de Babilonia, bueno, pues son más o menos contemporáneos hasta el momento en el que efectivamente Babilonia controlará básicamente todo este espacio con la pequeña incursión de las tierras dominadas por Elam y del área de influencia de la gran ciudad que después va a ser importante a partir del final del periodo babilónico, que es la ciudad de Asiria, ¿no? O de Asur, ¿no? Capital del Imperio Asirio, de la que hablaremos en su momento, a partir de la semana que viene, cuando vayamos viendo cada uno de los estados, ¿no?, que se organizan en torno a la llanura mesopotámica. El quinto punto, habíamos visto diplomacia, guerra, propaganda, imagen pública, búsqueda del equilibrio social, ese rey buen pastor o legislador. De hecho, dentro de la propaganda, el hecho de que se haya conservado el código, bueno, pues indica también ese esfuerzo por preservarlo y por, bueno, pues convertirlo en un vehículo de legitimación real. Bueno, pero el quinto elemento era la centralización estatal, ¿no? Varios puntos, yo tengo apuntados aquí 7 puntos, que son manifestaciones de ese centralismo que habíamos visto que era típico de la reacción posterior a un imperio extranjero como era el acadio y que se había transmitido en las ciudades de Mesopotamia desde Ur III, ¿no? Primero, lo hemos visto antes cuando hablábamos de los alcaldes, esos Rabianum, ¿no? Bueno, pues Hammurabi se preocupa, a diferencia de otras ciudades del Paleobabilónico, por colocar una red de funcionarios, de gobernantes delegados en cada ciudad que controlen las ciudades vasallas de Babilonia. Bueno, pues es una institución política muy relacionada con ese centralismo estatal. Otra manifestación de centralismo estatal es la propia redacción del código, ¿no? Que, como dice ahí, no es un código, digamos, que obligue, sino que en realidad, o sea, sí que obliga, pero no es un código ex novo, sino que son simplemente una serie de edictos emanados del rey, esas dinat sarrim, o esas disposiciones tradicionales del rey, que en un momento determinado se ponen por escrito. Eso es lo que explica que en el código de Hammurabi, como es una especie de compilación de normas que se han ido utilizando a través del tiempo, que en el código de Hammurabi conviva a veces la ley del talión con otros elementos de multas o indirectos que ponen de manifiesto que ha habido una evolución social algo más compleja que la lex talionis, aunque en algunos casos, sobre todo para los bardu y para los estatutos sociales más degradados, pues en cierta medida funciona, ¿no? Otra medida de intervencionismo estatal, bueno, pues la conversión de Marduk en el centro propuesto como divinidad fundamental, aunque había otras y de hecho no era la principal del panteón, estaba también Shamash y otra, ¿no? Otras del panteón babilonio, pues es un claro ejemplo de intervencionismo estatal, ¿no? También la petición lo tenéis aquí, de prestaciones de servicios sobre las tierras reales de los ilku, ¿no? Es decir, el ilku es el propio, la corbea, ¿no? Por así decirlo, que cualquier ciudadano de Babilonia tiene que prestar el servicio que tiene que prestar al Estado, bueno, y que pone de manifiesto ese intervencionismo estatal. También otra manifestación es la presencia, por ejemplo, hemos visto que en el Paleobabilónico el palacio y el templo tenía mucha importancia, bueno, pues la presencia de una sacerdotisa, las Naditum, ¿no?, encargadas de la gestión económica del templo, indica cómo el templo se convierte, esto es muy semítico, en centro de la relación diplomática y sobre todo diplomática en tanto que comercial. También la apuesta que él hace por el palacio y también la presencia de elementos relacionados con instituciones políticas que administren justicia, como por ejemplo el Tribunal de Justicia, los Purrum, o que sean consultivas del rey, como ese Consejo de Ancianos, ¿no? Los Sibutum. Y luego, pues bueno, obviamente, donde mejor se percibe la intervención o el intervencionismo estatal en época de Hammurabi va a ser en esa complejidad, ¿no?, que vemos en las clases sociales babilónicas, ¿no? Bueno, pues esos habilum, que parece la clase alta, los señores, ¿no?, con propiedad y demás, ¿no? Los muskenum, que son los siervos de palacio, que se identifica con el pueblo en sentido amplio, y los bardum, ¿no?, que son un tipo de esclavo raro, ¿no?, porque tienen personalidad jurídica, bueno, los llamados esclavos libres, como se traduce ahí. Los verdaderos esclavos son los asiruo, los apiru, que aparecen a veces citados así también, que son los prisioneros de guerra, ¿no? De hecho, en una diapositiva anterior se hablaba de cómo en determinados momentos Hammurabi también incorporó al ejército amorreos, ¿no?, amorritas, a servir como mercenarios. Y luego existe toda una serie de instituciones que en cualquier manual que consultéis se os comentan, ¿no?, que, bueno, pues que graban aspectos concretos de la vida matrimonial, del derecho civil en tanto que contrato económico y también de la producción comercial, ¿no? Por ejemplo, la tirhatu, el regalo entregado por el novio a su suegro, o la serictu, que forma parte de ese contrato, por así decirlo, específico, que, bueno, pues sella, por así decirlo, la política matrimonial, ¿no?, y que pone de manifiesto hasta qué punto realmente, bueno, pues la economía familiar, por así decirlo, centraba la actividad de Babilonia y era el centro de estas actividades, ¿no?, típicas del periodo babilónico, como lo había sido anteriormente en el periodo paleobabilónico. Bien, ¿por qué se produce el final? Fijaros que prácticamente con la hegemonía de los casitas y con el llamado país del mar, ¿no?, pues bueno, vamos a dejar Mesopotamia prácticamente en vísperas del 1400 antes de Cristo, que es el momento en el que se producen esos grandes conflictos típicos de la segunda mitad del segundo milenio, climáticos en parte, demográficos también, que suponen o que se que se ejemplifican en el episodio de los llamados pueblos del mar, ¿no? Bien, pues el final de la Babilonia semita, amorrita, o de la Babilonia de Hammurabi, tiene que ver con varios elementos, como hemos visto en el final del Imperio Acadio, en el final de Ur III y en el final ahora de la dinastía babilónica, ¿no? Y son elementos externos y elementos internos. Internos, bueno, pues la incapacidad o la falta de capacidad de liderazgo político de los sucesores. Ahí tenéis citados algunos. Algunos son importantes, como por ejemplo, en fin, son una especie de remonte, como por ejemplo Amisaduca, ¿no? Que parece que no saben mantener la preponderancia que había tenido Babilonia respecto del territorio de la Mesopotamia central. Pero en segundo lugar, obviamente, estos periodos, que no son grandes imperios, sino que no son situaciones de hegemonía de una ciudad, caen sencillamente también por presiones externas, ¿no? En este caso, el agente clave del final de la Babilonia de Hammurabi van a ser los casitas, ¿no?, un pueblo procedente de los zagros, ¿no?, que articulará también la sublevación de algunas ciudades dominadas por Babilonia, como la propia ciudad de Esuna o la ciudad de Larsa, ¿no? Y también, pues bueno, tiene importancia en ese periodo. Como consecuencia de las invasiones de los casitas, un grupo aglutinado en torno al Iluma Ilum, ¿no?, un monarca, ¿no?, que lidera eso que en los textos se llama el país del mar, ¿no?, y que acabaría también reinando en Babilonia a partir del 1024 antes de Cristo, ¿no? Eso va a hacer que la Mesopotamia central quede perfectamente fragmentada. Se veía un poco en el mapa que veíamos antes, entre el país del mar, el ámbito casita, los elamitas, y los asirios, ¿no? Que será el otro pueblo que estudiaremos cuando nos vayamos aproximando a la periferia de Mesopotamia. Sin embargo, la Babilonia casita, en tanto que entra en contacto con un territorio que había sido especialmente, o con una ciudad que había sido especialmente mítica y valorada en el mundo antiguo, por así decirlo, pues bueno, en muchos elementos va a mantener un orden de cosas semejante al que había mantenido el propio Hammurabi, ¿no? Vamos a seguir con una monarquía marcadamente teocrática, centrada en el culto a Marduk. Vamos a seguir con campañas militares que buscan garantizar la estabilidad del reino y, bueno, pues a veces enfrentándose contra el país del mar o incluso contra los elamitas y los asirios, aunque al final estos dos estados van a ser más fuertes que la Babilonia casita, pero en realidad, pues bueno, aunque hay algunas instituciones, por ejemplo, los repartos de tierras, célebres por los hitos terminales con los que se marcan, los llamados kudurrus, ¿no? Bueno, pues aunque va a haber algunas alteraciones, pues bueno, en cierta medida no va a haber muchos cambios respecto al modelo organizativo de la Babilonia que los casitas heredan de Hammurabi. A partir de ese momento, Babilonia se va a convertir en un centro comercial importante, ya lo era por lo que había conseguido Hammurabi, y volveremos a hablar de ella a propósito de la actividad diplomática con el desarrollo de las campañas de Tukulti-Ninurta, el monarca asirio, y también de las campañas sucesivas de los elamitas que asolan distintas ciudades de la Baja Mesopotamia y que inquietan también la frontera del territorio babilónico, del territorio de la Babilonia casita, que sabemos que también en ese periodo mantendrá correspondencia con los monarcas de Egipto, de Mitanni y, por supuesto, de Elam y de Asiria.